Cuando tu brújula interna se alinea con un propósito más grande, cada paso se vuelve seguro, cada obstáculo se convierte en aprendizaje. Descubre la fórmula que transforma la incertidumbre en confianza, la duda en claridad y el miedo en valentía. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Te damos una especial bienvenida a nuestra Misión 66, un viaje fascinante por el libro de los libros. Soy Kimberly Yepes.
Y por aquí el saludo de David Silva. Continuamos en nuestra serie sobre el libro de los Salmos, y en esta ocasión llegamos a uno de los Salmos más recordados y conocidos, el Salmo 23.
Hoy el tema que tenemos preparado te llevará a encontrar confianza para vencer los miedos que pudieras tener. Lo hemos titulado Descanso.
Es verdad, llegamos a una porción de las Sagradas Escrituras que casi todos han escuchado alguna vez, incluso personas que nunca han leído la Biblia, Kimberly.
¿Sabes? La primera vez que escuché "El Señor es mi pastor, nada me falta", pensé, qué hermoso sería vivir con esa confianza todos los días.
Y esa es precisamente la invitación de este Salmo.
¿Qué crees que hace a este Salmo tan especial que ha perdurado en la memoria de tantas generaciones, Johnny?
Buena pregunta, David. Posiblemente hayas escuchado bastante este Salmo, cuyo primer versículo es muy conocido. El Señor es mi pastor, nada me falta. O también, como dice otra versión, nada me faltará.
¿Qué es lo que este Salmo tiene para enseñarnos?
Bueno, este Salmo, según los estudiosos, trata a Dios como una especie de pastor y rey, y posiblemente acompañaba una fiesta de alabanza que se hacía en la casa del Señor, conforme leemos en el versículo 6.
Me pregunto cuál debió ser la motivación para este Salmo.
Es muy posible que la motivación esté al final del Salmo 22. Este Salmo 23 tiene aquí dos estrofas iniciales. La primera de ellas, desde el versículo 1 hasta el 4, y después la segunda estrofa, que tiene incluso un cambio de metáfora, que realiza una comparación muy importante para nuestra comprensión.
Si nos fijamos bien, el Salmo está enfocado en alabar a Dios, ¿verdad?
Exactamente. Y surgen varias preguntas. ¿Qué motivó al salmista a construir esta poesía tan extraordinaria que ha perdurado en la historia? ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué alabó a Dios de esa manera? ¿Por qué hubo de alabarlo? ¿Cuál es la razón?
Empecemos explorando esas razones desde el principio del Salmo. Tú que nos acompañas hoy, quédate con nosotros muy de cerca, porque vamos directo al recorrido del Salmo 23.
Bueno, para ello primero vamos a leer el versículo 1.
Muy fácil, Johnny. Hasta lo tengo memorizado. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Excelente, David. Aquí la propia palabra Señor es la traducción del nombre particular de Dios, el Dios que tuvo un pacto con Israel. Se trata del Dios Yahvé, el Dios de Israel, quien es el Dios de la nación.
Es interesante que el salmista lo llame mi pastor. Hace la relación muy personal, ¿no?
Exacto. Él tuvo una relación cercana con la comunidad de la fe y también es el Dios que es mi pastor, como lo dijo el salmista.
Y ante tal realidad, él descubrió que no le faltaría nada.
Así que la primera cosa que llama la atención en este salmo tan famoso es que el salmista alabó a Dios porque Dios era quien le proveía todas las necesidades, así como para su familia.
Entonces, la primera razón para alabarle es que él es nuestro proveedor.
Así es. Dios es el Dios proveedor, el Dios que te sustenta a ti, que me escuchas. El Dios que sustenta nuestras vidas.
Realmente Él es el único que lo hará.
Veamos qué continúa diciendo el Salmo. Yo leeré los versículos 2 y 3. Dicen, en campos de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas.
Observa que ahora en el escenario de esa comparación de Dios como un pastor, no solo aparece la idea de que Él era el proveedor, sino que era quien lo hacía reposar en pastos verdes, junto a aguas tranquilas, y restauraba su vigor. Otra traducción dice, confortará mi alma.
¿Y cuál es la segunda razón que llama la atención del salmista?
Bueno, la segunda razón es el motivo por el que debía alabar y adorar al Señor. y era porque Él le garantizaba el equilibrio emocional, ya que Dios no era solo el proveedor, sino que lo conducía por verdes pastos, aguas tranquilas, y garantizaba su salud mental y equilibrio emocional. Para él, Dios iba más allá del sustento material.
O sea que Dios estaba en control de todo.
¡Uf! Eso es reconfortante. ¿Qué más dice el salmista sobre su Dios?
El texto continúa en la parte final del versículo 3. Me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Sí, Dios tenía un pacto con su pueblo y con el rey de Israel, por lo cual él guiaba al jefe del pueblo en las veredas de la justicia.
¿Qué significa exactamente veredas de la justicia?
Bueno, no se trata solo de una idea de ayudar en el camino para actuar correctamente, sino dar los pasos correctos en la vida. Y todo ello por amor a su propio nombre, a él mismo, lo cual es la garantía, digamos que es el sello que garantiza qué sucederá. La idea que descubriremos aquí es la tercera razón por la cual el salmista insiste en escribir esta poesía y cantarle a Dios en homenaje al gran Señor.
¿Cuál sería esa tercera razón entonces?
Él adoraba a Dios porque Dios dirigía su vida y era su gran auxilio en sus decisiones.
Imagino que se sentía agradecido con Dios porque es difícil tomar una decisión correcta y adecuada.
Siempre una decisión equivocada es fatal para la vida. Aquí el salmista descubrió que Dios era su proveedor, quien garantiza el equilibrio y nos ayuda en las decisiones difíciles de la vida.
Hasta ahora tenemos tres razones claras. Dios provee lo necesario, nos da equilibrio emocional y nos guía en las decisiones. ¿Qué más descubrimos en el Salmo?
Y esta vida está llena de sorpresas, de grandes imprevistos, de noches sin luna, de días nublados. Y está claramente representada en el versículo 4, que nos trae la idea del peligro de que una oveja pasara por un camino con un relieve tan variado y con cambios abruptos como el de la geografía de Palestina. El versículo 4 nos expresa esa idea. David, ¿puedes leerlo para nosotros?
Seguro, Johnny. Leer la Biblia es una de las actividades favoritas que tengo. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento.
Bueno, observa que la idea aquí es cuando pasamos por un valle oscuro con peligro de muerte. ¿Alguna vez has estado cerca de un valle tenebroso y mortal en tu vida?
Creo que todos hemos pasado por momentos difíciles donde sentimos que todo se oscurece a nuestro alrededor.
Pero gracias a Dios, Él está con nosotros. Su vara y su cayado son su disciplina y protección a nuestro favor. El salmista lo descubrió y entonces tuvo una razón para alabar a Dios, porque Dios lo cuidaba y protegía su vida.
Entonces tenemos cuatro razones para alabarlo: provisión, equilibrio emocional, dirección en decisiones y protección en momentos difíciles.
Exactamente. Dios es un Dios proveedor, un Dios que nos da seguridad interna y equilibrio emocional. Dios es el Dios que nos ayuda a ir por la dirección correcta, nos ayuda en las decisiones difíciles de la vida, nos cuida y protege con su mano de bendición. Por eso el salmista lo alabó. ¿Por qué lo hubo de alabar? Porque descubrió quién es Dios en realidad.
Siempre hay suficientes razones para alabar a Dios. Ahora, que las queramos ignorar, esa es otra cosa.
Diste en el clavo, Kimberly. ¿Qué sigue ahora en el Salmo? Porque creo que la metáfora cambia. ¿No es así, Johnny?
Bueno, eso es cierto. Regularmente habrá quien busque ignorarlas. Luego, en el versículo 5, él hizo un cambio tremendo. Cambió de metáfora. El asunto ya no es una oveja, sino una especie de anfitrión de una fiesta que recibe un invitado especial, de honor, para servir un banquete especial.
Cambia de la imagen pastoral a la imagen del banquete.
Es como sentarse en un restaurante de máxima calidad y ser servido con lo mejor que hay de parte del propio Dios, que nos bendice de manera especial. Kimberly, por favor, lee el versículo 5.
Por supuesto, rauda y veloz. Dice: me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones.
¡Aprisa para que no desesperes! El salmista estaba entusiasmado, muy feliz. Quería alabar a Dios por la manera como lo trató. No solamente descubrió que Dios lo cuidaba y protegía, sino que se sintió como si hubiese sido invitado a ese banquete en casa del propio Dios, y allí Dios ungió su cabeza con aceite que rebosaba la copa.
¿Qué significa ungir la cabeza con aceite?
Ungir la cabeza con aceite en la antigüedad en el contexto hebreo, judío de Palestina, era una señal de bienvenida y consideración a la persona como alguien muy honrado.
Como un gesto de honor especial para un invitado importante.
Exacto. Además de ese trato especial con aceite de oliva, también se llenaba su copa de vino como diciendo, «Eres mi invitado especial». ¿Dónde hizo eso Dios? ¿En qué situación? Enfrente de los enemigos que querían destruir al salmista y ver su desgracia.
Vaya, eso añade otra dimensión al salmo. No solo recibe cuidado de Dios, sino que es honrado especialmente incluso cuando hay adversarios presentes.
Así es. Y ante esa circunstancia, ellos se quedaron viendo desde lejos cómo Dios lo trató de manera especial. En estos tiempos diríamos como mimándolo. Dios trató de manera particularmente significativa al salmista. Por eso él lo alabó con gran disposición.
No era para menos.
Y todavía falta el final del salmo, que es igualmente poderoso. Permítanme leerlo. Dice, «Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días».
El desenlace del salmo llama nuestra atención porque allí él descubrió dos cosas interesantes, dos cualidades especiales. Dios es bondadoso y destina esa bondad a todas las personas. Y la misericordia es aquello que él destina a aquellos que tienen un pacto con él, con Israel, con el Rey de Israel.
¿Podrías profundizar un poco más en esa distinción entre bondad y misericordia, Johnny?
Se trata de la bondad de Dios junto a la misericordia que Él concede a los suyos, a los que tienen un pacto con Él.
¿Cómo destina Dios esa bondad y misericordia hacia nosotros?
El salmista en el texto en hebreo literalmente dijo que esas dos cualidades perseguirían y correrían a toda velocidad detrás de Él. Además, descubrió que Dios actuó en su vida y corrió detrás de Él, aunque fuera frágil y cometiera tantos errores.
Es como si la bondad y la misericordia de Dios nos persiguieran activamente, ¿no?
Exactamente. Así lo descubrió, ya que vio quién era Dios y cómo actuaba en su vida. Su respuesta al final dice, «En tu casa, oh Señor, viviré por largos días». O sea, cuando descubrió quién era Dios, cómo actuaba y lo cuidaba en su vida, ya no dejaría de celebrar, de ir al templo, de ir a la casa del Señor para glorificar y celebrar en honor a Dios.
Entonces la respuesta natural a todo lo que Dios hace por nosotros es la adoración, ir a su presencia para alabarle.
Y aquí entonces terminamos nuestra reflexión por medio de la cual entendemos con mucha más comprensión el Salmo 23, descubriendo por qué el salmista hubo de alabar a Dios. Ahora tú y yo tenemos que reflexionar sobre nuestra relación con Dios y preguntarnos, ¿por qué he de alabarle?
Después de reflexionar sobre las poderosas razones que tenemos para alabar a Dios como nuestro pastor, queremos escuchar tus propias experiencias. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029.
O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y cuéntanos qué opinas del programa. ¿Has memorizado este salmo? Si lo has hecho, envíanos un audio recitándolo.
Buena idea. También puedes solicitar el libro Misión Salmos. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Después de escuchar la explicación sobre el Salmo 23, ahora vamos con las preguntas que ya hemos preparado como un apartado apreciado para muchos de nuestros oyentes. Como ya muchos saben, en la segunda parte de nuestra Misión 66 tenemos las preguntas. Envíanos tus preguntas.
Mientras llegan esas preguntas tuyas, aquí lanzo yo la primera. Justo al comienzo del Salmo 23 dice, «Nada me falta» o «Nada me faltará» en otras versiones. Johnny, entonces, ¿significa esto que Dios nos dará todo lo que queramos?
Pues bien, David, la idea no es exactamente esa. Algunas personas se confunden en el enfoque. La idea es que Dios provee para nuestras necesidades, no para nuestro egocentrismo. Algunos imaginan que Dios nos debe dar todo lo que queremos, como hijos consentidos, malcriados. Pero la idea no es esa. Dios promete bendecirnos atendiendo nuestras necesidades, no a nuestros caprichos y exigencias indebidas.
Esa es una distinción muy importante. La siguiente pregunta tiene que ver con la autoría. Este salmo en particular, y parece que los otros salmos que le siguen, también mencionan el hecho de que es un salmo de David. No hay una nota introductoria que hable sobre el director de música o la referencia de la palabra Selah, como vimos anteriormente. ¿Es este realmente un salmo de David? ¿Podemos estar seguros?
No todos los salmos tienen notas litúrgicas muy específicas. El Salmo 23 es, de hecho, breve. Algunos incluso lo asocian con el 22, entendiendo que hay una relación próxima entre ambos. El anterior habla de liberación y este de la razón principal para alabar a Dios. Así que muchos salmos no tienen notas litúrgicas, sino apenas una referencia breve o ni eso. Con lo cual no tenemos cómo entrar en tantos detalles, explicaciones y teorías sobre eso.
Entonces, ¿podemos estar razonablemente seguros de que David lo escribió?
Buena pregunta. No hay razón alguna por la que negar la autoría de David en los salmos que llevan su nombre. Apenas una cosa llama nuestra atención.
¿Qué cosa, Johnny?
En hebreo no está escrito literalmente Salmo de David, sino que dice Salmo para David. Ese para puede tener el sentido de decir de David. Es muy probable que muchos salmos sean de David y otros salmos sean davídicos, es decir, escritos al estilo de David o en su honor. Pero no tenemos certeza absoluta de si todos los salmos davídicos son literalmente una obra poética del propio David.
¿Hay algún indicio en el contenido que nos dé pistas sobre su autoría?
Bueno, algunos salmos parecen haber sido posteriores por el hecho de describir una centralidad del templo mayor que la que parece haber en la época de David. Pero son cuestiones de las que la investigación bíblica todavía revelará más detalles en el futuro.
Perfecto. Ahora, mientras esperamos que eso suceda, en el versículo 3 mencionaste que el salmo estaba hablando de ovejas y dijiste, me infunde nuevas fuerzas. Es una mejor traducción. Decir que refrescará o confortará mi alma. ¿No crees que decir refrescar o confortar mi alma es mucho más profundo y poético?
Aparentemente sí, pero ocurre que la gran cuestión que necesita ser considerada es que hay que leer la Biblia en el contexto. Fíjate, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto es la oveja. Cuando hablamos de un pastor tratando con una oveja, la idea de refrigerio o refresco, aunque sea más poética, no traduce adecuadamente la idea porque una oveja no tiene un alma en el sentido como pensamos en el alma.
Interesante. No lo había visto desde ese ángulo.
Lo que está diciendo el autor es que tal como se renuevan las fuerzas de la oveja, Dios es el que renueva mi fuerza cada mañana. Por eso, aunque la frase «me infunde nuevas fuerzas» no suena tan poética como la otra expresión, sí traduce el sentido e intención del autor de manera más objetiva, para que comprendamos el salmo dentro de su expresión original.
Bien, ahora hablando de traducciones, la verdad que es curioso el versículo 4. Dice, aunque deba yo pasar por el valle más sombrío. Suena como si estuviera hablando de una experiencia en el más allá, una experiencia después de la muerte. ¿Podemos entenderlo así?
He oído cosas llamativas como que el valle más sombrío es un lugar oscuro que aparece justamente después de que el alma deja el cuerpo. Esa idea parece sacada de una película de terror. Pero el asunto aquí, una vez más, es la oveja, que va por valles sombríos debido a la geografía de Palestina, y esos valles representan peligros mortales.
¿Entonces se refiere a peligros reales de la vida cotidiana?
Exactamente. La oveja puede caerse, puede ser atacada por un león, sufrir una picadura de serpiente y morir. Así que este es el sentido del valle sombrío que aparece aquí. El texto no habla de experiencias después de que el alma deje el cuerpo. Esa no es la intención del texto.
Está bien. Ahora, hablando más sobre las ovejas, nuestras queridas amigas, que se mencionan tanto en el Salmo, no parecen ser los animales más brillantes ni más inteligentes, ¿verdad?
Oye, es importante destacar eso porque no todo el mundo tiene una oveja cerca para verificar. La oveja es un animal muy frágil, fácilmente atacada por otros animales voraces como el lobo o el león, y a menudo no muy lista, así que termina perdiéndose.
Cuando lo pones así, parece que la metáfora de la oveja nos describe bastante bien a nosotros.
Por eso, la figura del pastor que cuida de su oveja para ilustrar a Dios cuidando de aquel que ama, de sus fieles, es muy fuerte en la Biblia. De ahí la importancia de elementos como el cayado o la vara, que tienen que ver con la idea de la disciplina y de impedir que caiga en peligro. La oveja a veces es obstinada, se va por caminos no previstos, con lo que la recuperación de esa imagen nos ayuda a entender de manera más adecuada los salmos, principalmente el 23.
¡Oh, tierno corderito! Para finalizar nuestra serie de preguntas en el Salmo 23, el último versículo, el 6, nos dice lo siguiente. «En tu casa, oh Señor, viviré». O como mencionaste, «volveré a la casa del Señor». En este versículo, ¿cuál es el significado correcto, Johnny?
Bueno, eso es interesante. El problema es que en hebreo la palabra habitar y la palabra volver son muy parecidas. La diferencia es mínima. Por eso los estudiosos debaten sobre cuál es el significado más adecuado. Puede ser cualquiera de los dos. El sentido de volver o de habitar se refiere a la siguiente idea. Descubrí quién es Dios y ahora lo alabaré todo el tiempo.
Entonces, la idea central es la respuesta de alabanza permanente, no tanto el lugar físico.
Lo que es importante destacar es que el Salmo no está hablando sobre la vida eterna tras la muerte. Es importante también destacar que tampoco es su propósito abrir un alojamiento en la iglesia o en el templo y así ahorrarse el alquiler o la renta.
Ya tengo el colchón preparado.
Sí, vamos a terminar sustituyendo los bancos y sillas por colchones. Pero la idea es la siguiente. Dios es tan extraordinario y me hace tanto bien que nunca dejaré de ir a adorarlo cuando haya un tiempo de celebración. Nunca dejaré de rendirle culto. Es decir, en lenguaje actual, bastante claro, diríamos, nunca dejaré de ir a la iglesia, de ir al culto. Ese es el significado, sea cual sea el término empleado.
Muchas gracias, Johnny. Realmente en este Salmo 23 hemos encontrado muchas razones para alabar a Dios. Y tú, que estás listo para reconocer todo lo que Dios ha hecho contigo, prepárate, porque tenemos una palabra especial para ti. Aquí llega una parte clave de nuestra misión 66, la aplicación práctica para la vida. Toma nota.
Y ya que estás tomando nota, anota ahí cómo nos encuentras en las redes sociales como misión66.rtm. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Y por supuesto, tenemos un canal en WhatsApp. Muchas formas en las que podemos seguir conversando. Déjanos tus comentarios y comparte con nosotros lo que publicamos.
Hoy nos has acompañado en el recorrido por el Salmo 23 aquí en nuestra misión 66, donde nos hemos convertido en ovejas para ser sustentados por el Señor. Y podemos reflexionar sobre por qué he de alabarle.
Y hacia allá va mi pregunta, Johnny. ¿Cuál debe ser mi motivación, la que dirige mi vida?
Esa es una pregunta profunda que todos deberíamos hacernos.
Así es. Nos involucramos en actividades religiosas, vamos a reuniones, y la pregunta es, ¿por qué? Aquí el salmista claramente descubrió quién es Dios y cómo actuó en su vida. Y su gratitud fue tan grande que él dijo, «Iré a la casa de Dios para alabarlo mientras viva». ¿Te consideras religioso? ¿Acudes a las reuniones de la comunidad de fe? Contéstate a ti mismo tranquilamente y evalúa cuál es tu motivación. ¿Qué motiva tu culto, tu presencia en el templo? Ser parte de tu comunidad de fe, de tu iglesia.
Y si aún no tienes una relación personal con Dios, no lo dejes para mañana. Contáctanos, queremos ayudarte a entablar esa relación y comunicación significativa con Dios.
Después de explorar las profundas razones para alabar a Dios que nos muestra el Salmo 23, te invitamos a que sigas profundizando en este hermoso libro. escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Salmos.
Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029.
O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org.
También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios.
Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.
Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.